Volvemos en esta mañana al libro de Isaías y os animo a abrir vuestras Biblias en el capítulo 38 y vamos a considerar los capítulos 38 y 39. Isaías capítulo 38, versículo 1 hasta el capítulo 39 y versículo 8. Yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional, que dice así: Por aquellos días, Ezequías enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad os libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escalera de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado. Y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió: Yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ya no contemplaré más a los seres humanos a los que habitan este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la tienda de un pastor. Como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él, como león, me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla, me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de gemir, de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor, acude en mi ayuda. Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y les diste la espalda a mis pecados. El sepulcro nada te agradece. La muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban. Como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. El Señor me salvará, y en el templo del Señor, todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Isaías había dicho: Preparad una pasta de higos, aplicádsela en la llaga, y él se recuperará. Y Ezequías había preguntado: ¿Qué señal recibiré de que se me permitirá subir al templo del Señor? En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Ezequías se alegró al recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, todo su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo, oye la palabra del Señor Todopoderoso. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba, al menos, mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Hasta aquí esta porción de la palabra del Señor. Hemos estado considerando algo de la vida de este rey Ezequías, sobre todo la semana pasada, un hombre que vivió una vida extraordinaria. Llegó a ser rey a la edad de 25 años y reinó sobre Judá durante 29. Ya estuvimos viendo la semana pasada cómo durante esos años de su reinado trató de llevar y de hecho llevó a la nación de Judá por los caminos del Señor, de tal manera que invirtió todo el daño espiritual que había hecho a la nación su padre, el rey Acaz. Lo vimos de nuevo la semana pasada. Fue un hombre que vivió algo parecido a lo que hoy llamaríamos un avivamiento espiritual. Lo vivió él y por medio de él el Señor trajo a la nación un avivamiento espiritual. En parte por su relación personal con Isaías. No tenía una relación esporádica con él, sino que tenían, podríamos decir, una amistad personal. El Señor le hablaba directamente por medio del profeta Isaías. Y vemos también cómo fue un hombre que vivió por esa indicación que el Señor daba una y otra vez a través de Isaías. Él respondía en oración, lo estuvimos viendo cuando es atacado en una última instancia por el rey de Asiria. Vemos que a instancias de Isaías él se vuelve al Señor, así que hay esa relación con el Señor habla a través del profeta y él responde en oración. Así que es un hombre que ha aprendido a esperar grandes cosas de Dios. El Señor ha hecho grandes cosas en su reino y en su vida personal, pero vemos como de repente, sin avisar, como diríamos, cae enfermo. Así comienza este capítulo 38. Este acontecimiento que vamos a considerar hoy ocurrió durante el asedio de los asirios a Jerusalén. Antes de la caída del ejército asirio, fijaos que la semana pasada dejamos la historia en que ya Senaquerib había tenido que huir, ya había sido derrotado el ejército asirio, más de 180.000 hombres, y ya quedó anotado que este hombre volvió a su casa y un tiempo más tarde fue asesinado por sus propios hijos. Lo que ocurre en estos dos capítulos que hoy vamos a considerar cronológicamente no viene a continuación de los dos capítulos anteriores, sino que viene al mismo tiempo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿por qué lo ponen después? Por la misma razón que si nosotros contamos una historia, lo que hicimos ayer, por ejemplo, vamos contando algo, pero mientras pasaba una cosa que necesitamos un tiempo para contarla, al mismo tiempo estaba sucediendo otra que a continuación decimos, ¿verdad? Y mientras todo esto ocurría, resulta que estaba pasando lo otro. Así que ese es el contexto. Fijaos que lo deja bien claro las tres primeras palabras. Dice, en aquellos días, no fue después de aquellos días, no fue a continuación, sino fue durante el asedio de los asirios de Senaquerib a Jerusalén que ocurrió este episodio que vamos a considerar hoy. Así que ese es el momento y esta es la situación. Este hombre temeroso de Dios, piadoso, que busca al Señor, ahora se ve de repente en una enfermedad que lo deja completamente destrozado. Es el anuncio que nosotros más tememos, ¿verdad? Cuando vamos al médico y nos anuncia que lo que tenemos es una enfermedad terminal. Él enfermó y el Señor le indicó que era una enfermedad de la cual no se iba a recuperar, iba a morir de aquella enfermedad. Hemos visto cronológicamente cuándo ocurre, pero en la vida personal de este rey, era un hombre de 35 años, la edad que algunos de vosotros tenéis o habéis dejado hace poquito tiempo, ¿verdad? O sea, era un hombre joven en todo el vigor de su juventud. Y fijaos que él, ya hemos leído la historia, no pretendemos llegar a un final sorprendente, pero fijaos que él recurre a la oración. Él es humillado. Él vuelve su rostro, deja, por así decir, en ese momento no hay otra cosa más importante para él que tener un encuentro con el Señor en oración. El Señor nos ha enseñado a orar y, entre otras cosas, nos ha enseñado que al orar, digamos, sea hecha tu voluntad. Ahora, ponte tú en esa situación. Eres una persona joven, con todo el vigor, con todos los planes, con todo el deseo, con una conciencia limpia delante del Señor, y el Señor dice, tienes una enfermedad terminal, vas a morir de esto. Y ahora tú te pones a orar, ¿y cuánto cuesta en esa situación decir, sea hecha tu voluntad? Es lo que enseña el Señor que hemos de hacer, pero ¿cuánto le habrá costado decir al Señor, sea hecha tu voluntad? Bueno, pues ese es el contexto, y lo que vamos a ver en esta mañana son básicamente tres cosas. En primer lugar, vamos a ver la situación del pueblo del Señor con respecto a la enfermedad. Los cristianos enfermamos, que no nos vendan otra cosa, que no nos engañen con otra cosa, que los cristianos no enferman. Lo vamos a ver. En segundo lugar, vamos a ver que aunque este es un hombre piadoso, es un hombre que se humilla, vemos cómo él quería seguir viviendo. Y vamos a ver que esa petición, ese deseo de seguir viviendo, aun cuando el Señor le ha dicho que va a morir a cuenta de esta enfermedad, él tiene esta oración que no es descabellada, aun frente a ese anuncio del Señor que habría de morir. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Dios responde a esa oración. Vamos a ver la manera en que él lo hace. Lo primero entonces que vamos a ver es que los cristianos enferman. La enfermedad de Ezequías se presenta en este pasaje en el contexto de una vida de piedad. Mirad el versículo 3. Él en su oración dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y esto fue una petición, no, bueno, Señor, aquí estoy, buenos días, bendice estos alimentos, amén. No, no, oró con fervor, con intensidad, dice que lloró Ezequías con gran lloro. Lo primero que hace este hombre al orar es recordar y decirle delante del Señor, decirle al Señor que él ha andado en integridad. Y fijaos que esto es algo no único, pero no era muy común. No de muchos individuos en las Escrituras se dice que caminaron con Dios, que anduvieron con Dios. Lo contrario, para entender esa expresión, es vivir de espaldas a Dios. Moverse por este mundo haciendo lo que uno quiere. Él dice que no. ¿Cómo qué otros? Por ejemplo, Enoc. Se nos dice que Enoc caminó con Dios o anduvo con Dios. Lo dice en dos ocasiones en el capítulo 5 de Génesis. Luego, respecto de Noé, en una generación tan perversa donde todo el designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, se dice que Noé caminó con Dios. en el capítulo 6, versículo 9 de Génesis. De Abraham se dice también lo mismo. Andaba delante del Señor en perfección. Es más, incluso Jacob, el nieto de Abraham, reconoció que su abuelo Abraham y su padre Isaac, ambos caminaron con el Señor. Génesis 48, 15. Vemos Salomón también, otro hombre que dice que amó al Señor, a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Y en esa oración que hace allí, habla de David, Salomón habla de su padre, como otro que caminó con el Señor. No podría decir, como a veces decimos los predicadores, podría estar toda la mañana poniendo ejemplos, porque no hay más. Pero estos caminaron con el Señor. Y ahora hay un salto generacional, pasan unas cuantas décadas, y el siguiente personaje que vemos que vivía en la presencia del Señor, no de espaldas a él, es este hombre Ezequías, un hombre que tiene presente al Señor, un hombre que cuenta con el Señor, tiene el privilegio de tener un profeta fiel que le habla de parte del Señor. Él por momentos tiene algunas desviaciones o conatos de desviación, pero el Señor le endereza de nuevo. No es un hombre perfecto, y de eso da testimonio el segundo capítulo que hemos leído y que veremos más adelante. Pero, no obstante, caminaba con el Señor. En segundo lugar, otra característica que vemos de este hombre es que sufre esta enfermedad, no porque camina lejos del Señor, no porque no ama al Señor, sino dentro del contexto de que tenía un corazón fiel y leal al Señor. De él se escribe en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, lo siguiente, a partir del versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y ahora, primero pone todos los antecedentes, familiares, personales, y ahora, ¿cómo reinó? ¿Cómo vivió? Versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Recordamos, esto ya lo vimos la semana pasada, pero estamos viendo que era así cuando le viene esta enfermedad, que no es una cosa temporal, no es una cosa estacional, es con la que el Señor le dice que va a morir. Siendo fiel al Señor, dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso, le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a dondequiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esta parte final, que parece negativa, es buena, porque no sirvió al rey de Asiria. Pero fijaos, es en esta situación, es en esta condición, es que no se puede ser mejor rey, no se puede ser mejor hijo de Dios, ¿verdad? Pues aún así cayó enfermo. De nuevo, esta manera de vivir tampoco era tan común en aquellos tiempos. También era una rareza. Un lenguaje parecido solo se utiliza de hombres como Caleb, uno de aquellos 12 espías. Hombres como Josué, un compañero también que dio un buen testimonio. Hombres como Salomón. Y no hay muchos más. Un hombre extraordinario, pero dentro de que era tan extraordinario y que tenía al Señor primero en su corazón, cayó enfermo, no una enfermedad debilitante, sino una enfermedad mortal. Pero en tercer lugar, fijaos que esto no se limitaba solamente a quitar ídolos, abrir el templo, restaurar el sacerdocio, volver a celebrar la Pascua, todas estas cosas que hemos visto. no solamente quedó en cosas simbólicas, sino que positivamente, activamente se dedicó a dar gloria al Señor. El libro de Crónicas habla mucho de la piedad de Ezequías y lo celebra como el principal entre los 12 reyes que hubo después de la división del reino. De nuevo, en 2 de Crónicas 29, versículo 2, dice, hizo lo recto, no solamente creía lo correcto, no solamente deseaba lo correcto, no solamente decía a otros que hiciesen lo correcto, sino que él personalmente era activo, haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Y solo era comparable con otro gran rey, aquel hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Y eso es lo que nos dice este versículo. Ahora, si nosotros miramos otras situaciones, porque claro, nos preguntamos por qué enferma un hijo de Dios, por qué enferma un cristiano, por qué enferma una persona tan fiel. Porque cuando lo comparamos, recordad que en el capítulo 1, versículo 1 de Isaías, nos dice que él ministró durante el periodo de 4 reyes. Uno de ellos, un antepasado, el bisabuelo de este rey, también enfermó. Pero allí se nos dice en la Escritura cuál fue el rey Usías, cuál fue la causa de su enfermedad. Porque cuando hay una causa, lo entendemos perfectamente. El Señor está disciplinando, el Señor está castigando, el Señor está purificando a los que están a su alrededor y le trae la enfermedad. Pero no es el caso de este hombre. Miremos lo que se nos dice de Usías. Recordad que él enfermó de lepra. Dice en 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ya aquí se nos va un poco dando indicaciones del gran problema. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Fijaos, él entra, hace algo que es absoluto sacrilegio, no era por ignorancia. El Señor envió a estos 80 sacerdotes valientes que se plantaron y le dijeron, no puedes hacer esto. Versículo 18, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. ¿Qué hizo este hombre? Teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. No fue ignorancia. Pecó contra conocimiento, contra una advertencia. 80 hombres están allí para tratar de impedirlo. ¿Y qué es lo que hace? Se llena de ira. Dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Esto es que es comprensible, ¿verdad? Aquí, si hemos de decir algo, Señor, bien hecho. Y dice las consecuencias. Así que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Fue una enfermedad mortal, pero claro, había pecado de una manera tan grosera. Dice que habitó leproso hasta su muerte en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, fue excluido de la presencia del Señor. No más sacrificios para él, no más adoración. Y bueno, y luego le sucedió su hijo Jotán. Esto lo entendemos perfectamente. Una disciplina necesaria, se lo había buscado, pero ese no es el caso de Ezequías. Él no había blasfemado el nombre del Señor. Él no había entrado en el lugar que no le correspondía y usurpado un ministerio que el Señor no tenía para él. No hay ninguna transgresión específica que digamos, ah, fue por esto. No, no. Fijaos, tenía dones, aplicó su sabiduría a gobernar para la gloria del Señor. Incluso hemos hablado ya varias veces de cómo hizo aquella obra que permanece hasta estos días, ese acueducto para mantener el suministro de agua en Jerusalén. La gente le amaba, la gente seguía su consejo, la gente le respetaba. Así que nos preguntamos, ¿por qué permitió Dios una enfermedad mortal en un hombre tan fiel. Bueno, pues la Escritura dedica un libro entero, y no es de los más cortos de la Biblia, para hablar de ese porqué, y es el libro de Job. Allí se centra en un hombre fiel, un hombre que se describe como perfecto y recto. No sé si lo he dicho, es Job, ¿verdad? Job capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso lo dice el autor del libro, pero es que el Señor mismo le dice a Satanás, fíjate en Job, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, para resumir este libro y la enseñanza de la Biblia respecto a cómo es posible que una persona piadosa y fiel, temerosa de Dios, un hombre santo que busca la gloria del Señor, ¿cómo es posible que se ponga enfermo? Bueno, pues lo que nos dice la Escritura es que no toda enfermedad es consecuencia directa del pecado. Eso es lo que pudimos ver en aquel caso. No forma, por lo tanto, parte del plan de Dios que los creyentes nunca sufran una enfermedad y que no mueran de ninguna manera. Los cristianos sufren y no nos debemos sorprender, vivimos en un mundo caído. El Señor ha venido a redimirnos, a sanarnos, pero eso no implica que no vamos a sufrir ninguna enfermedad. Hay algunos que dicen, bueno, que el Señor como vino a sanarnos, un cristiano de verdad nunca caerá enfermo. Bueno, para esto también tenemos unos cuantos ejemplos en la Escritura de que eso no es así. Los israelitas se ponían enfermos. David enfermó. En el Salmo 22 habla de cómo se sentía. Tenía el cuerpo que no podía con él. Daniel también, en el capítulo 8 de la profecía de Daniel, habla de su propia enfermedad. Jacob murió de su enfermedad. En el capítulo 8 de Génesis 48, versículo 1, habla de que se enfermó y entonces llamó a su hijo para dar la bendición sobre sus descendientes, pero de esa enfermedad acabó falleciendo un hombre temeroso de Dios. Lo mismo le sucedió a Eliseo, aquel hombre que tenía una doble porción del espíritu que tuvo Elías, enfermó y murió por ello. Vemos al propio apóstol Pablo. Acabamos de terminar los jueves el estudio del libro de los Hechos y decimos, qué gran hombre de Dios, qué consagrado, qué fidelidad, qué entrega. Y él habla de su propio aguijón en la carne, posiblemente era un problema de la vista. Y él que pudo sanar a otros en algún momento, lo vimos recientemente en medio de ese naufragio, como llega a un lugar y el padre del gobernador del lugar está enfermo y él va y hace un milagro y lo sana. Pero él mismo tiene un problema personal. Y alguno de sus colaboradores, lo vemos en el caso de Timoteo, tenía muchas enfermedades, enfermedades frecuentes. Y con todo lo fiel y lo útil que le era, no fue sanado. Y lo mismo en el caso de Epafrodito, otro colaborador que lo tuvo que dejar en Mileto porque estaba que se moría. Y se sorprendió el propio apóstol cuando le vienen noticias de que Epafrodito ya había mejorado. Todos estos son hombres de Dios. No se registra un pecado en relación con esa enfermedad que en algunos casos fue mortal. Así que la Biblia nos dice una cosa y es que los justos enferman. Así que si enfermas, es posible. A veces hacemos cosas, ¿verdad? Si yo como no debo, pues puedo adquirir una enfermedad. O si yo, no sé, hago algún ejercicio indebido, puedo hacerme daño y hay tantas cosas, o tomo alguna sustancia que hace daño a mi cuerpo. Bueno, pues ahí hay una consecuencia directa, pero no siempre es así. No siempre es consecuencia del pecado. Así que cualquier persona que te diga otra cosa, no solamente tiene una mala teología y un mal conocimiento de la Escritura, sino que la realidad niega lo que está diciendo. Así que eso es lo primero que hemos podido ver. Los cristianos enfermamos, los hombres y mujeres piadosos también enferman. En segundo lugar, volviendo a Ezequías, vamos a ver cómo reacciona él cuando recibe esta noticia. Lo primero que se nos dice es que él recurre a la oración. recordemos que esto que aquí se relata ocurre en paralelo con lo que estuvimos viendo la semana anterior. Y la semana anterior estuvimos viendo cómo ante el avance de los asirios, él recurre a la oración, cuando tiene que ver con la nación, pero también cuando tiene que ver con su vida personal. Y él comienza la oración, mirá el versículo 3, con algo que nos puede chocar. Un hombre que teme al Señor, que conoce el Evangelio, que un hombre que sabe que no podemos ser justificados por nuestras obras, aparentemente parece que hace ese relato detallado de sus propias justicias. Y esto nos choca un poco, porque le dice al Señor, orando de cara a la pared, dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Tenemos que tener cuidado de no cargar las tintas contra Ezequías por esto, porque él no está apelando a su buena conducta, a sus buenas obras, a su piedad, como la base de su justificación. Él no quiere ser justificado delante de Dios porque ha sido bueno. Él simplemente le dice al Señor, mira cuál ha sido mi actitud. Mira, Señor, a lo que tú me has llevado. Recordemos que él es no podemos decir es el hijo de un creyente que tiene una fe ahí madura, que depende un poco de su padre. No, su padre era impío. Es un caso extraordinario que él pueda ser un hombre creyente, un hombre piadoso, un hombre que busca al Señor con ahínco, viniendo de un hogar como el de su padre, donde él había nacido. Pero aún así, vemos que él recuerda, Señor, así he vivido. ¿Sería tan duro si tú me prolongas mi vida terrenal? Ya que no hay un pecado. Porque muchas veces hacemos esa ecuación, ¿verdad? Pues algo habrá hecho este que está enfermo, que se está muriendo. Ya hemos visto la semana pasada y hoy que eso no es así. Pero uno mismo a veces también lo piensa. Uno se examina y mira delante del Señor. Señor, yo no sé, porque claro, delante de los hombres, Isaías de vez en cuando me tiene que corregir alguna cosa. El pueblo me reconoce como un buen rey, etcétera. Yo no veo ninguna razón para esto. Tú las verás, Señor, pero yo no las veo. Yo he andado en rectitud delante de ti. Ahora, él tampoco está tratando al Señor como si el Señor fuese injusto. Señor, yo he sido tan piadoso, me he dedicado a ti de esta manera tan fiel y así me paga. Tampoco él está queriendo dejar en evidencia al Señor. De hecho, vemos cómo él, de alguna manera, por cómo se expresa en esta oración de confesión, si él hubiese continuado en esa agonía por tiempo y no hubiera tenido la mejoría que tuvo, él hubiese continuado como Job hizo, bendiciendo y alabando al Señor. Eso es lo que podríamos esperar. Pero igual que Job se ve confrontado con una realidad que no solamente le es muy incómoda, la providencia del Señor por momentos no es agradable y él se queda perplejo, como nos quedamos nosotros cuando hacemos las cosas como se supone que tenemos que hacer y no recibimos la consecuencia que esperamos que podría haber sucedido. Así que vemos cómo Ezequías, cuando está tan cerca de la muerte, fijaos cómo, porque esto no es que empezó a estar enfermo y en esos principios vivió esta experiencia, el Señor le dijo que sanaría y sanó casi inmediatamente. No, él se vio morir. Mirad lo que dice en el versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Su vida está a punto de desmoronarse. Incluso utiliza expresiones que hablan de cómo se le está arrebatando la vida. Y utiliza dos ejemplos de algo que se podía vivir y entender en aquellos tiempos. Ese pastor de ovejas que está en el campo y se hace una pequeña cabaña para pasar la noche y y luego la recoge por la mañana, desarma esa cabaña. Dice, así veo que se ha desarmado mi vida. Mirad el versículo 12. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor. Y luego pone otro ejemplo. Y seguro alguno de vosotros que hacéis, que tejéis, ¿verdad? Está ahí, dale que te pego con una aguja o con dos, como quiera que sea. Y de repente te das cuenta de que, uy, aquí hay un punto que falló, que no. Y que tienes que hacer, tiras y desarmas lo que te costó horas o a veces días construir. Dice, así veo mi vida. Dice, como tejedor corté mi vida. Me cortarás con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Así se vio. Él no dijo, bueno, porque todos vamos a morir. Bueno, pues tenía un amigo que decía, si hemos de morir, vayámonos enfermando, ¿verdad? Bueno, pues no, es que era inmediato. Estaba pasándolo muy mal. Tenía insomnio, tenía el cuerpo desgastado. Mirad el versículo 13. Contaba yo hasta la mañana, no dormía, viendo pasar las horas muy lentamente en aquel dolor. ¿Cómo se sentía? Como un león molió todos mis huesos. Imagina la paliza que te da un león, si te deja vivo, ¿cómo te deja? Dice, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla o como la golondrina me quejaba. ¿Sabes cuando se pone ahí por fuera de tu ventana, que no paran y venga y venga y venga? Así estaba, no podía parar de quejarme. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué pasaba? No solamente tenía que afrontar la muerte que no deseaba, sino que su vida era pues muy parecida a la de Job. Era muy difícil continuar viviendo de esa manera. Está llorando amargamente, no puede parar de quejarse. Y ahora viene el Señor y le anuncia que va a morir. Ahora, antes de seguir, quiero que observemos un detalle que tiene una importancia casi lo más importante de este pasaje. En este lugar, en este momento de su vida, Ezequías no tenía descendiente. Aquí tenemos un problema todos nosotros. Porque este no era un rey cualquiera, este era un descendiente de David. Este era del linaje del cual habría de venir el Mesías. Yo me imagino que el enemigo estaría frotándose las manos porque no había nacido el heredero, con lo cual la simiente de la mujer no llegaría nunca a nacer. Aquí todos tendríamos un gran problema. Sabemos que su hijo nació 3 años después, lo sabemos, porque nos dice el cronista en 2 Crónicas 33:1 que su hijo Manasés, dice, era de 12 años cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Si hacemos las matemáticas, el Señor le añadió 15 años, o sea, 15 años después murió, su hijo que le sucedió reinó con 12 años, o sea que después de esto tardó 3 años en ser concebido ese niño. En la misericordia del Señor, su promesa no va a faltar. La simiente de la mujer se abre camino en medio de esas circunstancias. Ahora, no debemos hacer una eiségesis, introducir en el pasaje lo que no está. No podemos decir que él estaba preocupado por este asunto. Pero esa es una realidad. Y cuando vemos el primer versículo con el cual hemos comenzado, que el Señor le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, entre otras cosas. Ordena tu casa, prepara, ¿quién te va a suceder? ¿Quién se va a hacer cargo de qué? ¿Qué cosas hay que hacer para mantener el reino? Y él entonces, muy posiblemente consciente de la importancia de tener un hijo para el cual no tiene fuerzas para concebirlo. Por eso es que él clama, por eso es que él suplica, por eso es que él hace su súplica delante del Señor. Así que aquí está en juego, no estamos viendo solamente una historia más de la Biblia, no. Es que la línea mesiánica, la línea del Mesías prometido estaba en juego. Así que no es solamente su preocupación, hemos de entender que no es solamente un asunto personal de conveniencia, de querer no sufrir y no tener que afrontar la muerte en esa edad relativamente tan joven. Esa es la oración que posiblemente cualquiera de nosotros en circunstancias similares elevaríamos. Es esa misma experiencia de la cual hemos leído. Antes, cuando leí el Salmo, no sé si dije Salmo 7, Salmo 6, ¿verdad? Bueno, pues el salmista allí tiene una experiencia semejante a la que aquí está viviendo su descendiente. Aquel era David. Fijaos que en el Salmo 6, versículos 4 y 5, dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y esta es la razón que él da: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y eso en el himno está recogido de esta manera: vuélvete, vuelve Señor, rescátame, solo tu amor me salvará. Pues al morir te olvidaré, y muerto, ¿quién te alabará? Él quiere estar en el mundo de los vivos para aquí dedicarse a alabar al Señor. Él tiene esperanza. Los hombres y mujeres de Dios en la antigüedad tenían esperanza de vivir en la presencia del Señor una vez muerto, pero él quería estar aquí. Este es el lugar donde él todavía quería seguir sirviendo al Señor. Y vemos cómo el Señor le da esta indicación. Y fijaos que es más rotunda, porque no es el diagnóstico de un médico o de un equipo médico, que viendo la analítica, viendo las pruebas que se hacen, el TAC, la radiografía y todo eso, dice: le damos 3 meses de vida. Y luego la persona vive los 3 meses despidiéndose, y otros 3 meses, y luego le pregunta: no, hace 10 años que me dijeron 3 meses. Bueno, la medicina a veces tiene estas cosas. En este caso, no eran unos médicos que le habían dicho: prepara tu casa porque de esta no escapa, ¿no? Era Dios mismo. El diagnóstico era seguro. Y ante ese diagnóstico, este hombre pide: Señor, yo quiero seguir adorándote. Lo que Dios ve que, lo que Dios le muestra es que él tiene que depender de él. Ahora, cuando nosotros vemos cómo termina la historia, también nos preguntamos: bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo es que Dios le da un anuncio de muerte segura, pero luego le prolonga 15 años? Bueno, ahí entra la enseñanza que encontramos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de la ley. Entre lo que Dios anuncia y lo que Dios ha planeado, no hay contradicción, pero a veces Dios no anuncia todo lo que ha planeado. Y el Señor lleva a este hombre, le da un anuncio que era una realidad, pero el Señor tenía otro plan. El Señor tenía el plan de poner arrepentimiento en el corazón de este hombre y mostrar que Él es el autor de la vida, que Él es el que tiene el tiempo en sus manos y que puede hacer que esa muerte que era inminente se alargase hasta llegar, primero recuperar la salud y luego vivir otros 15 años de vida. Y eso nos lleva, por lo tanto, a nuestro tercer punto. Hemos visto la realidad de que los creyentes enferman y mueren. Hemos visto la realidad de que hay un hombre piadoso que no quiere morir y por eso ora y llora amargamente delante del Señor y argumenta con él. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo responde el Señor. Después de que él suplica de todo corazón, el Señor responde, y responde a través de su portavoz, que es Isaías. Entonces, en el versículo 4, le anuncia, el Señor anuncia, no es lo típico, lo que oímos tanto en estos días: de esta salimos, no os preocupéis, juntos salimos, y salimos mejor. Y esto, bueno, hay gente que en situaciones de estas todavía lo dicen, pero no era un buen deseo, no era un brindis al sol de Isaías. El Señor se lo dice. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y no solamente eso, sino que le dice, porque recordemos, el contexto es que él tiene un problema personal, se está muriendo, pero además los asirios están a punto de saltar los muros de la ciudad y destruir Jerusalén. Y le añade esa promesa que ya habíamos visto, ¿verdad? En el versículo 6, y te libraré a ti y a esta ciudad, hermano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Fijaos, este hombre ha vivido una experiencia cercana a la muerte, algo como lo que también había vivido David, y él relata en el Salmo 30, versículo 3, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, él se vio ya a las puertas de la muerte. Dice, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. O sea que el Señor en ocasiones responde a situaciones dramáticas y extremas como esta. Ahora, no siempre es así. No siempre el Señor sana, no siempre el Señor alarga la vida de aquellos que están a punto de perderla. No siempre los que creen gozan de buena salud. Un ejemplo notable, bien conocido de todos, es el caso de Pablo, otro hombre de Dios, consagrado, dedicado, etcétera, etcétera. Y ora al Señor tan amargamente como Ezequías, o como lo pudo hacer David, o como lo pudo hacer Job. Pero llegó a aprender que el Señor le dijo, mira, en situaciones como esta, bástate mi gracia. No siempre va a ser mi gracia más la salud que yo te doy. No siempre va a ser mi gracia y 15 años más que te doy. Mirá lo que dice este hombre que había tenido incluso esa experiencia de que corporalmente o solo su espíritu fue llevado al cielo. Y dice para que, 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, justo después de tener esa experiencia celestial. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A ti no te voy a dar salud, te voy a mantener en la debilidad. No te voy a añadir 15 años más, te voy a mantener por mi gracia. Y el apóstol se rinde. Dice, yo no voy a luchar con el Señor. Le he pedido 3 veces. He insistido y he vuelto a insistir. Y cuando el Señor me ha revelado eso, ¿qué dice? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bueno poder decir, hágase tu voluntad. Qué bueno saber que lo que Dios hace es lo mejor, lo que nos conviene, lo que necesitamos. Y vemos cómo el Señor en ocasiones responde. Y el Señor habitualmente responde por los medios naturales. En ocasiones son actuaciones extraordinarias de Dios. Pero lo habitual es que Él use los medios que están a nuestro alcance. En este caso, el Señor le sana y le dice que va a vivir 15 años más. Pero fijaos, eso no está en contrario o en oposición a un tratamiento médico. Y lo que hace el Señor a través del propio Isaías es dar consejo a quienes cuidaban de Ezequías. Él dice, mira, lo que tienes que hacer es un emplaste de higos. Mira lo que dice el versículo 21. Se habla como en retrospectiva. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había una infección, estaba posiblemente para engangrenarse completamente, para morir de una infección generalizada. Y el Señor interviene, pero usando la medicina. Y con ese fermento de higos se genera alguna especie de antibiótico. Yo no quiero entrar en términos médicos, pero el caso es que el Señor no actuó simplemente al día siguiente apareció sanidad donde había una enfermedad. Así que el Señor obra y obra a través de los medios habituales por los cuales nosotros mantenemos la salud. Y luego se nos dice, igual que habla así en retrospectiva de que había dado un aviso Isaías a los que atendían al rey, también se nos dice en retrospectiva una señal que el Señor le había dado a Ezequías. Y dice en el versículo 22, había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Esto se relata con más detalle en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Y entonces le dice, ¿quieres una señal? Y entonces le propone dos posibilidades, que la sombra de unas gradas, de un reloj, como se describe, ahora hablaremos brevemente de ello, se acelere en su curso normal o que vuelva atrás. Y claro, y él considera, bueno, lo normal es que la sombra corra en un sentido. Pedir una señal así, lo mismo, voy a estar confundido y no voy a estar seguro de cómo interpretarlo. Así que ya que me lo pides, que vuelva hacia atrás. Y dice el versículo 8, que el Señor le dice aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Bueno, pues este reloj de Acaz, o como aparece en otras traducciones de la Biblia, esta grada de Acaz, o esta escalera de Acaz, algunos dicen que era una especie de reloj de sol que había traído Acaz desde Asiria y que se utilizaba. Recordad que él se había traído dioses y costumbres religiosas de Asiria, y algunos dicen, bueno, esto era un vestigio de aquello que quedaba. Pero puede ser simplemente que había una grada, había como una escalera, que bueno, todos sabemos cómo funciona, ¿no? En función de cómo se mueve la tierra alrededor de sí misma cada día, pues se va produciendo la sombra y tiene un recorrido predecible. Así que no es tan importante cuál era el elemento físico, sino que le dijo, dime cómo quieres que te muestre que esto es así. Ahora, también aquí surge la pregunta, bueno, para que la sombra vuelva atrás, la tierra tendría que girar en sentido contrario, lo cual sería, pues, produciría un cataclismo mundial. Sin querer negar lo milagroso de esta situación, no implica necesariamente que lo que sucedió es que la tierra giró en sentido contrario, simplemente que hubo una refracción de la sombra o de la proyección del sol distinta a la habitual de una manera milagrosa. Ya digo, lejos esté de mí querer razonar el milagro como para quitarle su categoría de milagro, pero que con la expresión que aparece en las Escrituras no es necesario que esté implicado que la tierra giró hacia atrás, o en el sentido contrario, como lo hace habitualmente, sino que fue un asunto de cómo se proyectó la luz y su sombra. Ahora, cualquiera que sea el entendimiento que tengamos de esto, hay una cosa que es muy importante. ¿Por qué el Señor le pide eso? ¿No bastaba simplemente decir que le pongan la cataplasma y dentro de unos días sana y tiene 15 años garantizado? ¿Por qué el Señor le da esta oportunidad de tener una señal? Bueno, pues si nosotros consideramos esa expresión, una señal, vemos cómo en las Escrituras, en muchas ocasiones, se utiliza la palabra señal como sinónimo de milagro, pero con el concepto de señal. ¿Y qué es una señal? Es algo que tiene una entidad en sí mismo, pero que apunta a otra cosa. Una señal que dice Madrid a 15 kilómetros. Es apunta hacia Madrid, dice cuánto nos queda para llegar, pero al mismo tiempo la señal es algo en sí, ¿verdad? Es una tabla, es un metal, es una escritura, es una indicación. O sea que el Señor hace eso como una señal y nos preguntamos, ¿señal de qué? Por cierto, vemos esas expresiones cuando el Señor hacía milagro y los judíos decían, ¿qué señal nos muestra? O Juan en el capítulo 4 dice, esta es la segunda señal que hizo Jesús. O viendo la señal que Jesús había hecho, reconocieron que él era un profeta. El Nuevo Testamento está lleno de estas expresiones en las que se llama, a los milagros se le llama señales. Porque lo importante no era el milagro en sí, sino a qué apuntaba. A lo que apunta esta señal es a que Dios es el Señor del tiempo. Le pudo pedir o proponer cualquier otra señal, cualquier otro milagro, pero en este caso se le había dicho que su vida se acortaba, le quedaban momentos, le quedaban días. Y ahora el Señor dice, yo puedo estirar el tiempo. Yo que he dicho que morirás y no vivirás, puedo estirar el tiempo. El tiempo está en mis manos. No solamente el crono, las circunstancias que ocurren en el tiempo. Eso está en mis manos. Yo soy el soberano. Sí, yo doy indicaciones a través de Isaías de cuál es el tratamiento médico que has de tener. Pero yo soy el que controlo la vida. Tu vida está en mis manos. Yo te he traído hasta aquí. Estás en una situación en que ni siquiera tienes descendiente, que la venida del Mesías está en peligro, pero yo eso lo tengo bajo control. ¿Te vale así, Ezequías? Esa es la señal que el Señor estaba dando en ese caso por medio del profeta. Y fijaos que, volviendo a la oración de Ezequías, hay dos cosas que son muy importantes observar. La primera la tenemos en el versículo 17, donde se menciona el propósito subyacente. ¿Qué es lo que hay debajo? ¿Por qué el Señor permite esto? Y dice que ya en reflexión, cuando ha pasado este episodio y el rey reflexiona y considera al Señor y el milagro o señal que él había hecho, cuando pone toda esta situación en perspectiva, porque a veces eso es lo que nos falta, poner las situaciones en perspectiva, lo que ahora parece ser absurdo, lo que parece no tener sentido, lo que parece no tener propósito, lo que parece que no nos lleva a nada, decimos, Señor, ¿pero para qué lo haces? En esas circunstancias, el Señor tiene un propósito. Y en su caso, la conclusión de Ezequías dice, he aquí, versículo 17, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Otra traducción, la que hemos leído al principio, dice, sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Hay un propósito detrás de cada circunstancia, de las circunstancias que nos vienen muy bien y que alegran nuestro corazón, o de las circunstancias duras y difíciles donde nosotros tenemos pérdida. Hay un propósito en el sufrimiento, hay un propósito en la dificultad, en lo que tú estás pasando ahora, en las angustias, en las incertidumbres, en las pérdidas, en las dudas, en todo eso. Hay un propósito. No siempre lo vamos a saber, no siempre el Señor nos lo va a resolver, pero hay un propósito. Y eso es lo que llegó a aprender este hombre. Fijaos que Jeremías, que habría de venir más adelante, pero cuando ve, ya él le tocó vivir la destrucción de Jerusalén y toda la mortandad que hubo, y él reflexiona sobre una ciudad destruida, sobre un pueblo llevado al exilio. Pero cuando él reflexiona, dice Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Quiero leerlo en otras traducciones. Dice, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Otra dice, porque él no castiga por gusto. Otra dice, él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Después de ver, se le suele llamar el profeta llorón, ¿quién no lloraría viendo sus seres queridos muertos amontonados en las calles? Mujeres peleándose por comer el cadáver de su bebé que murió anoche de desnutrición. ¿No es para llorar eso? Pero él, cuando reflexiona, dice, Dios no puede ser injusto. Esto no puede ser un sinsentido. Dios sigue siendo bueno, santo y tiene un propósito. O sea, por lo tanto, si aflige, no es gratuitamente, no es porque se deleite en ello. Hay un propósito. Dios nos corrige para nuestro bien. Recientemente hemos hecho alusión a Hebreos capítulo 12 en distintos estudios, en distintos mensajes, ¿verdad? El Señor al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Porque no somos bastardos sino hijos, recibimos disciplina del Señor que en el momento es desagradable, no es bienvenida, no nos gusta, nos hace mucho daño, nos hace llorar, pero produce un fruto apacible, que es una gran bendición. Y fijaos que cuando Pedro, el apóstol, habla de esto, usa una expresión que a veces la pasamos por encima sin darnos cuenta. En primera de Pedro, recordar que Pedro escribe a los expatriados en la dispersión, los que están donde no quieren estar por ser perseguidos por causa del Evangelio. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces es necesario que seamos afligidos. Porque el cambio que se necesita en nuestro corazón no es el cambio cosmético que nosotros mismos estamos de acuerdo en que necesitamos. Que no salgan palabras feas de nuestra boca, que nuestros ojos no se vayan donde no deben, que nuestras manos no se queden con lo que no es suyo. Estas cosas nosotros mismos las reconocemos, pero el Señor sabe que necesitamos cosas más profundas, que no se arrancan simplemente con echarles un poquito de agua. Hay que meter espátula, hay que raspar, hay que meter cincel, hay que darle fuego con un soplete. El Señor en su providencia a veces encuentra cosas que son muy duras de extirpar. Pero en segundo lugar, y considerando la situación de este hombre, fijaos que la respuesta del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del cristiano a estas situaciones debe siempre ser alabanza al Señor. No apretar los dientes y el puño contra el Señor, sino reconocer su soberanía, su amor, su propósito en ello. Mirad el versículo 19 de este capítulo 38. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Hemos hablado del Salmo 6 de nuevo. Él quería tener hijos para hablarle de estas cosas. Él decía, es una inutilidad en su razonamiento que yo me muera ahora. ¿A quién voy a alabar? ¿A quién voy yo a enseñar sobre este Dios tan maravilloso? Y él quiere alabar al Señor. El que vive, este te alabará. Él tiene un propósito. Señor, si tú me dices que voy a vivir, yo no voy a perder el tiempo en otras cosas. Voy a dedicar mi vida a ti. A veces cuando nosotros pedimos, Señor, quítame este problema, quítame esta situación, alárgame la vida, cualquier cosa de esta, en ese momento estamos dispuestos a hacer un voto al Señor y le ofrecemos todo lo que Él quiera, ¿verdad? Como hicieron estos reyes cuando le venía el asirio con un ejército de 200.000 hombres, vamos, le daba lo que sea, ¿cuánto de impuestos? ¿20%? ¿30%? Lo que tú quieras, con tal de salvar el pellejo. Pero luego cuando pasa la situación ya, oye, negociamos esto un poco a la baja, ¿verdad? Intentamos negociar con el Señor, pero Él reconoce que Él tiene que vivir para alabar al Señor. Esa debe ser la respuesta. Bueno, si aquí acabase el relato, estaríais más contentos porque salimos antes, pero nos quedaríamos escasos con el detalle que encontramos en el capítulo siguiente. Esto tan hermoso de un hombre que reconoce el Señor detrás de su prueba, que le alaba por habérsela traído, porque entiende que hay un propósito que él está dispuesto a cumplir, enseñándole a las generaciones venideras, a sus propios hijos en los caminos del Señor. Ahora, lo siguiente que encontramos, ¿qué es? Meter la pata es una expresión que se nos queda corta, ¿verdad? Ese buen deseo. Este hombre fiel, recordemos, lo veíamos al principio. Hay pocos como él en la historia de la Biblia, pero ese buen deseo, esa consagración al Señor le duró bien poco. Y lo que sucede y lo que nos muestra el capítulo 39 es que la respuesta del Señor a nuestras oraciones no siempre es lo mejor para nosotros, no son siempre una bendición, no porque no sea una bendición cuando se dan, sino porque no sabemos administrar esa bendición cuando la recibimos. Y eso es lo que reconoce también el salmista, que en el Salmo 106, versículos 14 y 15, dice, hablando del pueblo de Dios, cómo el Señor los bendijo de una manera tan extraordinaria, ¿verdad? El Salmo donde hemos basado la confesión en esta mañana, ¿verdad? Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Fijaos, el Señor te bendice con lo que tú pides. Oras y el Señor te da eso. Pero dice, mas envió mortandad sobre ellos. Tristemente, toda esa bendición, ese contraste entre te quedan unas horas o unos días de vida y tienes 15 años más de vida, ese gozo, ese exultar delante del Señor, ese comprometerse, ese decir, voy a vivir, aprovechar este tiempo, lo voy a consagrar, lo voy a redimir para proclamar la gloria del Señor. Y le duró, no hay menos. Fijaos, se llena de orgullo. ¿Y qué es lo que sucede? Que viene un rey, Josefo el historiador nos dice que este Merodac Baladán es un rey de Babilonia que se quiso hacer con el poder de Asiria. En los libros de historia lo reconocemos como Marduk, Jabal y Dina. Tiene varias formas su nombre. Y este hombre había asaltado el trono de Babilonia en el año 722, coincidiendo con la invasión asiria del rey del reino de Israel. Este hombre asaltó el poder y lo tuvo durante unos años, pero luego fue depuesto, pero se quedó con las ganas de poder y de hecho volvió, durante otro periodo más corto, volvió a reinar y a gobernar sobre Asiria. Pero fijaos cómo en este tiempo se dice que este hombre que pasa como fugazmente por la historia de Ezequías, dice que, bueno, como estaba enfermo, le envió un recado, unos buenos deseos, una tarjeta, una caja con unos vinos, suponemos, ¿no? Y cuando se entera de que Ezequías ha mejorado tanto, oye, estas cosas no pasan todos los días, pues hacemos una fiesta contigo. Y entonces, fijaos, lo que en la dificultad, en lo que en la cercanía de la muerte no fue derrotado Ezequías, no puso la espalda sobre la lona, lo que la dificultad no hizo, lo hizo la abundancia, lo hizo la bendición, cayó en su triunfo. Y dice que en su torpeza absoluta, cuando recibe a esos emisarios de este rey extranjero, ya tenía que sospechar sabiendo quién era y a qué cosa se dedicaba, pero no le preocupó. Así que cuando manda a este comité de felicitación, dice el versículo 2 del capítulo 39, que se regocijó con ellos Ezequías. Ah, vienen a obsequiarte. Dice que les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Un acto, fijaos, un hombre tan piadoso, ¿y cómo puede cometer tal necedad? Se ve que esto era cosa de familia. Salomón lo mismo, el hombre con mayor sabiduría, y se entrega a las pasiones que asaltan su corazón, y se casa con tantas mujeres y con sus dioses, y se convierte en un idólatra. Se puede ser tan sabio y tan necio al mismo tiempo. Se puede ser tan piadoso y meter la pata de esta manera. Así que él tan contento, tenemos una celebración. Pero el Señor, igual que le manda a Isaías, ese profeta fiel, a decirle, no morirás, te doy 15 años de vida, ponerle un emplaste que sanará, ahora tiene que venir a reprenderlo. De una manera contundente. Versículo 3 del capítulo 39. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido? Y Ezequías respondió, de tierra, perdóname, pero es que lo tengo que leer con una entonación particular, porque posiblemente fue así la conversación. Este como haciéndose, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacían por aquí? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia, fíjate, Isaías, tan lejos. Dijo entonces, ¿y qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Fijaos, el peligro era Asiria. ¿Quién iba a pensar que Babilonia se iba a hacer con Asiria y con los tesoros de la casa de Dios? Dice, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti, fijaos, estamos preocupados porque no tienen ningún hijo, dice, vas a tener unos cuantos. Pero de entre ellos, de aquellos que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entre otras cosas, esto nos demuestra que el mejor de los hombres, en el fondo, no es más que un hombre. Fijaos que, por eso me he atrevido a leerlo con esta entonación, casi dramatizando lo que pudo ser, porque en la expresión del rey se ve que hay jactancia. Fijaos el versículo 3, cuando él responde, de tierra muy lejana han venido a mí, han venido desde Babilonia. No son la gente que viene de un sindicato y me dicen que qué bien para ver si les subimos los beneficios. No, son gente importante, han venido de Babilonia a reconocerme. ¿Cómo no le voy a enseñar yo todo lo que he podido amasar y cultivar y tener? ¿Cómo puede un hombre pasar de un extremo al otro, de estar vuelto contra la pared suplicando? Y cuando el Señor le dice que le va a sanar, dice, el resto de mi vida lo voy a vivir para alabarte a ti. Y luego caer en esto. Bueno, la clave nos la da el relato que encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Allí se nos dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y por lo tanto vino la ira de Jehová contra él, contra Judá y contra Jerusalén. El orgullo, fijaos, lo que no consiguió una enfermedad infecciosa, lo que no consiguió el anuncio de que esa enfermedad sería mortal, lo consiguió el orgullo. Fijaos, el orgullo es ese vicio que se agarra tanto a nuestro corazón que si nosotros intentamos quitar todos los vicios que hay, todos los pecados que se agarran a nuestro corazón como lapas, ese será el último que quede allí. Eso fue lo que llevó al pecado en el Edén. Eso es lo que nos ha traído a nosotros personalmente, a cada uno de nosotros, tanto disgusto. Porque ¿cómo me voy yo a callar? Es que es mi derecho. Es que ¿cómo puede ser? Es que yo no merezco. Es que mira lo que me dijo. Es que Dios me manda. Es que en la iglesia enseñan que... ¿Pero quién se creen? ¿Con quién creen que están tratando? De otras cosas podemos quitarnos, de la glotonería, de la pereza, de tener una boca sucia, de tantas cosas con la ayuda del Señor, ¿verdad? Podemos... ¿Qué cuesta el orgullo? Tantas cosas quitó aquella situación del corazón de Ezequías, pero con el orgullo no pudo acabar. Fijaos, más le habría haber muerto a Ezequías cuando estaba con aquella enfermedad que prolongar sus días 15 años para vivir con esta vergüenza. Saber que todo lo que él ahora atesoraba y cuidaba, que sus hijos que esperaba tener, a los cuales quería evangelizar y hablarles del Señor, iban a tener un padre con un historial manchado por algo tan tremendo como es el orgullo. Y fijaos que el Señor le dice, con tu pecado arrastrarás a tu pueblo. Nosotros nunca pecamos en un vacío. No tenemos que ser rey, ni tenemos que ser el jefe en la empresa, ni el pastor en la iglesia, ni el cabeza en la familia. Cualquier pecado nuestro arrastra a otros en él. Y esto es lo que sucede en el caso de este hombre. Ahora, fijaos como dentro de todo, aquí se ve que hay un corazón piadoso. Hasta el punto que cuando se le anuncia ese juicio, Ezequías no dice, el Señor es que... No se da cuenta de lo que vengo, no se da cuenta que estoy maleado por todo esto y que digo cosas que no debo y hago cosas que no debo. Y el Señor me está juzgando demasiado duramente. No, dice el versículo 8, la palabra de Jehová que has hablado es buena. En el fondo, él, igual que era pronto para resbalar con este orgullo, fue pronto para reconocer que el castigo de parte del Señor no era injusto. Así que terminamos. Hemos visto al menos tres cosas esta mañana. Hemos visto que la enfermedad parte de nuestra herencia. No siempre enfermamos por causa del pecado directo. Vivimos en un mundo caído y parte de ello es ese proceso por el cual muchas veces abandonamos este mundo. Que En esa situación tenemos que clamar y mirar al Señor. Y el Señor en ocasiones sana. Pero quiero terminar volviendo al versículo 1 del capítulo 38. Recordemos que todo esto comienza con aquellas palabras: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y esto para nosotros tiene una aplicación espiritual. Nosotros que hemos escuchado lo que le ocurrió a este hombre piadoso, tenemos que recordar que no vamos a estar en este mundo para siempre. Que un día el Señor nos llamará a su presencia y que hoy, domingo 19 de julio, nos está diciendo: ordena tu casa, porque no vivirás para siempre aquí, has de morir. Esto tiene una aplicación espiritual, porque cuando nosotros llega un momento en que nos damos cuenta de que tenemos que ir y hacer testamento, porque para que nuestros hijos luego no tengan problemas legales, ¿verdad? Vamos al notario, hacemos un testamento. Y luego con esas cosas que no quedan escritas en el notario, a un hijo le decimos: mira, esto va a ser para ti cuando yo no esté, esto va a ser para tu hermano, y etcétera, etcétera. Y tenemos, según qué cosas, dejamos personas encargadas de ellos, ¿verdad? Un pastor, cuando ve que su tiempo en una iglesia va a terminar, pues procura que haya otros que continúen el ministerio y ayuda para que la iglesia mantenga una línea, una filosofía de ministerio, una línea doctrinal, etcétera, ¿verdad? Eso es preparar la casa. Pero ¿y la casa de nuestra alma? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son de continuo solamente el mal. Nuestra mente es capaz para las matemáticas, para la música, para la física, para tantas cosas, pero ¿y en lo espiritual? ¿Pensamos nosotros lo recto? ¿Pensamos nosotros lo que es justo? ¿No está nuestra casa sucia? Lo que produce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón, ¿no tenemos que prepararlo si hemos de dar cuenta por ello? Nuestro corazón, nuestros sentimientos, ¿amamos lo que Dios ama? ¿Aborrecemos lo que Él aborrece? ¿Nuestras emociones no están centradas en nosotros mismos? ¿Amamos a nuestro prójimo como el Señor quiere que le amemos? ¿Está nuestra casa en orden en ese sentido? ¿Nuestras conciencias, parte de nuestra casa espiritual, están bien informadas? ¿Sabemos por la palabra de Dios lo que a Él le agrada y lo procuramos? ¿Sabemos lo que Él aborrece y lo rechazamos y lo evitamos? El Señor nos llama a ordenar nuestra casa, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestro espíritu, la manera en que nos relacionamos con Dios. Pensamos que, bueno, todo es cuestión de sentimientos, todo es cuestión de sentirse bien con uno mismo. Todo es cuestión de estar en paz con el entorno, todas esas cosas que el mundo y su influencia genera en nosotros. ¿Realmente está en orden nuestra casa? Mira, no está en orden, y eso lo sabéis cada uno de vosotros de sí mismo, lo sé yo de mí mismo, y lo sabe la humanidad de sí mismo. Jesucristo tuvo que venir para poner la casa del hombre en orden. Y para eso Él tuvo que vivir una vida perfecta, agradando al Señor siempre, adquiriendo justicia por la obediencia para dárnosla a nosotros. ¿Es Él nuestra casa? ¿Es Él nuestro hogar? ¿Nos deleitamos en ser habitación de Dios, de que el Espíritu de Dios more en nosotros? Si no es en Él, vamos a ser hallados faltos, escasos. Y el Señor hoy nos advierte: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llame la atención, que sintamos su alerta, su alarma, y digamos: Señor, limpia mi casa, limpia mi conciencia, limpia mi corazón, limpia mi voluntad, mis deseos, para que tú puedas estar en mí. Quítame ese orgullo que es la raíz de tantos pecados, de la manera que yo realmente pueda testificar de ti y darte a ti gloria. Que así sea, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este pasaje que hemos podido considerar en esta mañana. Gracias por cada enseñanza. Gracias por cómo en tu providencia diste una vida más amplia a aquel rey, a aquel hombre, que es un ejemplo en tantas cosas para tu pueblo de aquella época y a lo largo de los siglos hasta nosotros. Gracias, Señor, porque tú hiciste lo inesperado. Tú hiciste, Señor, lo que nunca antes había sucedido. Porque tú, Señor, eres el que controla el tiempo y las sazones de todas las cosas en nuestra vida. Señor, queremos darte gracias porque tú nos has dado medios como es los avances de la medicina para que nosotros podamos tener salud. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros estamos aquí hoy por la pericia de hombres que han investigado, que han puesto en práctica la medicina para que nosotros podamos seguir viviendo. Pero, Señor, no queremos vivir simplemente por acumular edad a nuestra existencia. Queremos vivir, como era el deseo de este rey, un deseo honesto, puro, de vivir para tu gloria. Pero, Señor, nos conocemos nuestra debilidad. Y lo que ahora esperamos que sea un compromiso firme, nos damos la vuelta y ya lo transgredimos. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a ver, Señor, que tu providencia siempre es justa, siempre es buena, aunque muchas veces no sabemos administrarla y caemos en el error y en el pecado y te ofendemos y traemos daño a los que nos rodean y a nosotros mismos. Padre, obra en nosotros, aplica tu palabra, endereza lo torcido en nuestros corazones, haznos más como Cristo. Es en su nombre y para tu gloria que te lo pedimos. Amén.